Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo? ¿Y cómo está? ¿Qué tal?
No,
sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Darwin?
¡Ah, dígale, galita muñeca!
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Estoy muy contento porque justo le mandé el mensaje a usted antes del partido, ¿verdad? Y llamo para felicitar.
¿Cómo lo molesta?
Llamo para felicitarme.
Sí. No, a mí. No usted, hijo de Galeno.
Pensábamos lo mismo. Incluso yo cuando arranqué la transmisión.
Usted empezó a pensar lo mismo después de que yo le dije lo que pensaba.
Justo habíamos intercambiado antes con Emiliano Seca y más o menos dijimos lo mismo también.
Discrepo con ustedes tres.
Discrepa, Ricardo.
Discrepo.
¿Por qué? A ver, cuénteme.
Bueno, pero expliquémosle a la gente primero.
Siempre que estar hablando.
Bueno, ¿qué le dije? Yo le puse algo así como, ¿y este no va a poner al gordo? Y se va a comer el gordo el primer tiempo, capaz que vuelve sin vida ya el segundo.
Acá usted dice, acá recibo el mensaje... Darwin, y tengo la su cara. Pone al gordo de titular, respeto. Poné lo que se te puede ir todo en 45 minutos, papá. Que no le quede la sensación al gordo de que no lo usaste en la definitoria.
Ahí está. ¿Qué pasó, señor? ¿Y qué pasó? Y tenía una bola de cristal en el culo. El viejo que no mira el fútbol. Y puse un rato y ya está, volvió muerto, señor.
Usted hace ruido cuando camina, Darwin. Tiene las bolas de cristal.
Ah, sí, claro. Se pegan entre ellas, señor. Y bueno, y entonces a mí me resultó un poquito, ¿cómo decirlo, señor? Sí. Un poquito extraño. Y un poquito osado. Osado, ¿verdad?
No, pero ahí seguro
que... eso, señor. Con una frialdad. La verdad, si le sale, es preciosa. Porque decir, qué bien, que como no se dejó llevar por la ansiedad del momento y lo sé. Pero si no le sale, es durísima.
Sí, igual seguro, pero seguro, que con Suárez habían hablado del tema y consensuaron la decisión.
Hay que ver cuánto Suárez siente que consensuó la decisión ahora que salió mal. Sí, yo me imagino que lo que habrá sido la vuelta en el charter, señor. Oh, todo le dan el postre a gol. Un mal humor. Que todo le dan, todo lo que dieron en el charter, todos los hinchas, todos le tuvieron que dar la galletita a ella que te dan. Ya tuvieron que dar al gordo, que masticando la bronca, señor, todo el viaje de vuelta. Ya entró con el paciente muerto, señor. Estaba muerto el partido. Encima se fumó 30 minutos de partido muerto adentro, corriendo ya con la eliminatoria liquidada. Todo un espanto, señor, una humillación.
Sí, porque además cuando
necesita minutos.
Ya si era titular, entraba con una serie difícil porque tenía que darlo vuelta de visitante. Esos 45 minutos donde no fue titular en el inicio prolongaron la desventaja a un 3-0.
Se
tiró a la cancha,
muerto, señor, muerto, completamente muerto. Ya está, no queda más. No le quedaba más nada ese partido. Se liquidó en 45 minutos. Lo mató en 45 minutos. A ver cuál es justificación de Ricardo, ¿verdad? Que es muy repetista.
Coincido. No. Pero coincido con el análisis que planteaban acá. Simplemente que me parece que es un riesgo bien asumido por Repeto, o por lo menos defendible por Repeto, jugarse a que el partido no iba a llegar muerto al segundo tiempo y ahí tirar a Suárez. Pero está bien. Coincido con usted que estaba asumiendo un gran riesgo que finalmente se concretó.
Claro, y cuando sale mal quedas como un estúpido, como cada vez que asumís un gran riesgo. Si sale bien quedas como un crack, si sale mal quedas como un estúpido.
Esa es la definición de asumir un gran riesgo.
¿Cuál es la parte, digamos, lo que yo le veo a respeto, que me parece un precioso.
Qué linda sensación de viernes, dicen un par de oyentes. Sí. 11:30 sí, me siento, temprano. Se termina
viernes
la semana.
No,
no, una cosa más, le quiero decir antes de ir a esta partecita que me parece importante, sí, señor, sí, sobre el respeto, que es, voy a quebrar un peine por respeto, ¿verdad?
Sí.
Que igual se pueden quebrar todos los que se quieran.
Todos los peines del mundo.
Exactamente. Voy a quebrar un peine por respeto, pero antes le quiero decir que anuncio para los hinchas de Peñarol. La droga dura de la 890 ya está apta para el consumo. Sí,
sí. Tienen que tirar cohetes de la 890.
A consumir su droga. Ya pueden volver a consumir su droga. El hincha de Peñarol puede volver a consumir su droga. Anuncio. No solo el encierro de las grabaciones de Damiani y de Julio.
No.
Pueden escuchar los programas en su totalidad.
Y disfrutable, además, porque.
Sí, en este momento, claro. En este momento, hoy se están drogando con la chinoeta. No hay ningún hincha Peñarol escuchando en este momento.
Bueno,
no,
a ver, puede ser.
Bueno, este segmento puede que
este segmento,
Darwin,
sí, Darwin.
El que es entrenado con el Dial, bueno, no, es imprevisto esto. Habría que haber avisado.
Claro, por eso, tenemos que haber avisado que. Pero el hincha Peñarol no está el hincha Peñarol.
Sí. Ricky, tirate por la ventana de la repetoneta, sí, vos y él. Acá.
Nunca estuve subido a ese vehículo.
No,
la locura de la ciudad de Suárez hizo olvidar a Nacional la maldición que tienen contra los cuadros con nombre de mierda.
Ah,
recuerden,
es una maldición. Cierto, es
loco por quedar eliminados con cuadros con nombre poco memorable.
Imposible en este caso, el Goyañán.
Sí, sí.
El Goyañán es que hay un cuadro brasileño. Hay que respetar los cuadros brasileños. Me lo digo a mi vida.
Ante todo, buenos días, dice Lunga, hincha de Peñarol, que los está escuchando, pero después va a escuchar todos los programas deportivos fuertes.
Se va a drogar todo el día drogado. O sea, no,
soy mancha, me bañé.
Me bañé
escuchando la transmisión de Pasión Tricolor ayer de noche.
Claro, lógico, ya empezaron la noche. Empezaron a drogarse anoche. Yo estaba intercambiando mensajes con un amigo y dijo: disculpate, dijo, tengo que ir a escuchar a Moreira. Hincha de Peñarol, fanático de Peñarol. Fanático de Peñarol. Y la verdad es que yo le voy a rescatar algo. De repente voy a quedar un pelo, que es que estaba vestido para la ocasión. Esa indumentaria es de alguien que pide ser puteado con ganas. ¿Ustedes fijaron?
Mocasines sin medias, a mí me llamó mucho la atención.
Mocasines sin medias y pantalones que no le pasan los tobillos.
Sí.
Mamita, con qué fusividad y qué corazón se puede putear a ese ser humano. O sea, porque para eso se paró ahí. Está parado ahí para que lo puteen. En algún punto... estaba anticipando el resultado esa indumentaria, ¿eh?
Sí, igual.
Que Nacional se iba a quedar corto y en ridículo.
¿Cómo? ¿Qué observador que es de la indumentaria? Ahora,
no,
ahora
no, ya rompía los ojos. Porque uno muestra de respeto ahí. Yo estaba pensando,
pero
en
ese momento,
los hinchas Nacional, wow, los hinchas Nacional, tengo una gana de putear de respeto porque no puso el gol en la raque, no sé cuándo. Y lo ve ahí, parado. Y este se vistió con mocasines sin media y pantalones que no llegado de ello, es un canto a la puteada, señor, es hermoso, y me parece que estuvo bien en eso, porque no se escondió, todo lo contrario, se puso círculos concéntricos, se dibujó un blanco, dijo, disparen acá, y bueno, me parece que eso es un acto valiente, ¿verdad? Un acto de valentía,
sí.
Otro acto más de osadía, estaba muy osado, fue muy osado, respeto a Brasil, fue con demasiada confianza, amigos.
Igual más allá de los errores de respeto, sobre todo esto de Suárez, que insisto en esto, seguro que fue consensuado, aunque no todas las decisiones consensuadas son buenas, ¿no? Obviamente.
No, y no todas las decisiones consensuadas son consensuadas, como cualquiera que tenga una pareja lo sabe.
Sí.
Pero la mayoría ayer, de decisiones consensuadas no son consensuadas.
Pero ayer jugaron muy mal también adentro de la cancha los jugadores, ¿eh? Tuvieron una actuación que era...
Bueno, el equipo ese que pone él, ese, ¿por qué es el equipo titular ese? De
bueno...
Sí, bueno,
más allá de que juegue el gordo o no juegue. Porque la otra cosa era, no, porque no vas a desarmar el equipo, que esa porquería que pone ahí adentro, ¿por cómo no la vas a desarmar? Tenés que estar contento de desarmarla.
Bueno, en algún momento ya se empezaron a discutir.
¿Para qué pone eso? ¿Para que juegue Zavala no pone al gordo?
No, no, no.
Es al revés, es para que no entre el gordo para cuidar al gordo. No es para que Zavala pueda tener un lugar, o sí.
Lo que
no,
pasa
es
que
bueno,
él usa...
No, es más aún decir Gigliotti.
Él en realidad, Suárez, ¿no? Claro, igual su esquema de juego
no
tiene dos extremos,
sí,
y eso no lo va a tocar.
Sí, Fagundes está bien.
Fagundes fue de lo más rescatable.
El mejorcito, sí.
Fagundes está bien. Me gusta mi Fagundes. Me gusta. Medio planchón, pero me gusta, señor. Medio, le viene como brotes de matón. Tiene, pero me gusta Fagundes. Me gusta. Tiene cosas grosmullerianas por momentos, señor.
Cuando
Fagundes
se tira atrás, a veces. Sí. Bueno, sí, el gol que
pase que le mete a Cándido.
Es bueno, sí.
Es grosmulleriano, señor.
Sí.
Estoy utilizando un término para que nadie entienda. No, maravilla, grosmuller. Los hinchas de Anubio, sí, no me pueden estar entendiendo. Estoy los hinchas del Schalke 04, que te escuchan.
También, jugó bueno mucho tiempo.
Sí, claro, como tres temporadas del Schalke 04. Sí. Divino, grosmuller, me encanta. Y Fagundes, cuando se tira atrás, me gusta cuando se tira atrás y todo. Pero igual pueden jugar los tres. Pues Juan Gigliotti, el gordo y Fagundes.
Lo que pasa es que respeto lo que decía acá el canciller, juega siempre con bandas, claro, y ahí se le complica.
El esquema de él es tener a dos extremos veloces y entonces eso es lo que lo lleva
que
a poner
llega,
a tres.
No te va a gustar ir a la puerca si le gusta jugar con banda. ¿Qué me está hablando, señor? Con banda igual puede jugar con banda.
No, pero tiene que poner tres defensas y creo que respeto no es adepto a eso.
¿Qué? 4-3-3 puede jugar.
Bueno, pero ahí no pondría.
Carballo, Estreza y el otro que quiera poner.
Pero ahí en la mitad de la cancha poner a Estreza y a Zavala.
Juegan de interiores ahí con tres puntos.
Oh, las bandas, los interiores.
Sí, ¿de qué?
Se complicó. Se puso muy técnico.
No, es que el esquema, yo presumo, no lo va a tocar. Va a seguir jugando con los dos cinco, que son Carballo y Jonathan Rodríguez. Ya Rodríguez jugó muy mal. Y los dos abiertos, porque si no, debería modificar y poner a Suárez y a Gigliotti arriba juntos con Fagundes algo más atrás, pero ahí me parece que va a ser muy difícil que lo haga. Salvo en un partido en el que lo precise y en el transcurso del segundo tiempo.
Bueno, yo creo que si se puso mocasines y medias, puede poner a Suárez, Gigliotti y Fagundes. Ustedes dicen que una persona que se puso mocasines y medias y pantalones que no le llegan a los tobillos no puede de ninguna manera desarmar la figura y ponerla. Bueno, amigo, yo qué sé, a mí puede hacer cualquier cosa.
Y tiene más consistencia con el estilo táctico que con la vestimenta.
Y después un amigo me mandó un mensaje. Pero no es de ayer, es de otro día, que sí, es impresionante, de Óscar Andrade, señor,
sí,
que es incomprensible.
Muy hincha nacional el senador comunista.
Sí, sí. Pero este es, dice octubre, punto. Es una foto de Suárez y Roche. Sí.
Ah, me lo mandó, es increíble. Que estaba anticipando el futuro, no sé.
No entiendo nada.
Octubre es una fecha sensible para el comunista.
Sí, claro, por eso no, pero mezcla todo. Octubre, sí, punto. Sí. A ver si usted lo entiende, ¿eh?
A ver.
Cae la noche sobre el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, punto.
No.
Final de la Copa Sudamericana en Córdoba.
Se funden en un abrazo el gran Sergio Rochet con el ganador de la final. Enorme lo de Luis Suárez. ¿Qué? Vuelve la gloria internacional, más de tres décadas después. El club gigante.
Bueno.
Tenía la misma bola de cristal que tuvo usted, pero
cambiada.
Le falló.
¡Ah! Era futurista.
Había un futurismo ahí.
¡Ah!
Lo que le van a usar eso cuando anuncie medidas para el próximo gobierno.
No, lo que. No, pero es que no entendía nada yo. Yo digo, pero este muchacho se volvió loco. Digo, porque la foto era Roche y Suárez. Digo, ¿qué tenía? 11 años cuando Uruguay dejó afuera Argentina en el Kempes.
No, ya era.
No, el Kempes va a ser el escenario de la final de la Sudamericana.
Era 14 años. Yo estaba yendo para atrás y después dije, ¿qué tres décadas después? ¿Cuál década después? ¿Qué tres décadas después? Suárez volvió tres décadas después.
Estaba
en la película de Buzz Lightyear, usted.
Era futurista, no, yo estaba para atrás, estaba yendo para atrás, señor. Y digo, pero la foto no coincidía con el lugar, ni la fecha, porque la Copa América no fue en octubre, señor. Yo estaba en la Copa América del 2011, tiene como si esta foto fuera de Roche y de Suárez en la Copa América del 2011, pero Roche no tiene 14 años acá en esta foto. Soy un viejo choco, no, claro. Era una fake news, pero de optimismo hacia el futuro.
Sí, algo que se puede definir hoy como futuro pasado.
Exactamente, sí, futuro abolido. Uh-huh. Es el futuro abolido, señor. Bueno, el futuro ha dolido en este caso, ¿verdad? Así que, bueno, le digo que para mí se tiene que ir, repito.
No. Ahora juega con Liverpool en Belvedere.
Partido clave para Nacional en el principal torneo que le queda.
La venta es insostenible. Qué tristeza, la puta.
Y bueno, es el escolta en la tabla noche.
Ay, qué tristeza. No lo podemos sacar al gordo. No lo podemos mandar a la
ya está hecho, Darwin.
A que disfrute. No, bueno, está.
Ya está.
Vamos con la copa.
Hay un tuit que mandó de la cantidad impresionante que hay de Uruguay y Argentina, que es muy bueno porque lo armaron con reversa. Estaba desde el partido de ayer hasta el avión, como yéndose.
Yéndose,
está todo para atrás. Pero está bien armado, se tomaron un rato eso, porque en un minuto metieron toda la reversa para el avión de vuelta, por el Mundial, por Qatar y por nosotros, meter reversa. Claro, pero no, ya sí, no hay tiempo para eso.
Pero no, ya lo dijimos, señor. Acá lo que me parece que se va a entrenar él es emocionalmente. Y va a llegar con el músculo de la frustración todo tonificado.
Eso juntó ayer.
Y bueno, y eso ahí está, y lo empezó a trabajar. Ayer levantó 200 de pecho de frustración, señor, completita, desde el banco, todo. Y no le pegó, no rompió el banco de suplente, nada. Bien, en ese sentido, muy lindo. Bueno, vamos a la parte del medio. Y despedimos al canciller.
Bueno, pensé que iba a preguntar por el futuro de Cavani, de Cáceres, esas cosas.
Leo Ramos habló con Cavani y con Cáceres.
Cáceres le hizo una propuesta oficial Peñarol para que venga a jugar con cláusula de salida a fin de año y a mediados de año que viene. Que lo tenga como opción. El pelado quiere seguir jugando en Europa.
Para remangarse y ese tipo de cosas, señor, que necesita el pelado
Cáceres. Y Cavani no, Cavani está esperando, después de haber analizado lo de Boca y no aceptarlo, está esperando España.
Al Villa y Real.
Sí, está esperando España. Hoy juega Valverde, Darwin. Final de la Supercopa Europea.
Partido oficial, título.
Partido oficial, claro. Primer título que se disputa en el año.
Déjese joder. Que no venga a vender esa pavada acá, por favor. Aparte, en el medio están pasando cosas muy importantes.
Bueno, ahí vamos
a ver. En el mundo y en otro lado también.
Ya venimos, parte del medio.
No toquen nada. Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. ¿Con qué va a sorprender Darwin a Hipotético en este Día de la Niñez? Seguro va a aprovechar el hasta 40% off y 15% extra con Visa. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos con usted. Había muchos temas importantes para manejar, para hablar, dijo, así que lo escuchamos.
No, ninguno. Entonces, amigos, lo vamos a hacer lo que sí me pasó ayer, ¿verdad? Nuestra sesión, sí. Esta sesión en la que al colmita se le pasaron toda una cantidad de noticias, pero ya no ayer, sino la semana pasada.
Sí, el ayer es metafórico, sí.
Sí, exactamente, el ayer representa al pasado, ¿verdad? Así que le voy a contar algunas cosas. Qué agradable, está muy agradable la estática de hoy.
Ah, sí, mejoró sustancialmente.
Sí, mucho mejor porque es suavecita,
es para gourmet.
Constante, exactamente, se siente ahí de fondo, es casi como una musicalización, es hermoso.
La segunda cortina.
No tiene nada que ver con la estática de ayer y antes de ayer, que era... insoportable, ¿verdad?
Y para la que hay en juego termos, para aquellos que nos cuenten las historias de cómo soportaron durante dos días esa estática,
se van a ir. Yo decirle.
Bueno, usted puede ganar, porque.
Sí, usted lo soportó.
Una historia.
Impresionante, señor, ¿no? ¿Cómo lo soporté? Hablando bien fuerte. Esa es la forma que lo soporté yo, señor. Y después de decirle en general, ¿verdad? A la gente que no aceptamos la competencia desleal y que haya otra cosa que moleste más que nuestras propias voces y que genere un enojo o bueno un encono más que nuestras propias almas acá hablando en el éter, nos pareció un exceso y bueno no estábamos dispuestos a seguir en esas condiciones. Por suerte cambiaron, ¿verdad? Porque si no lo hubiéramos hecho. No estaríamos al aire hoy si no estuviera esta, ¿cómo decirlo? Acolchonada estática, esta estática mucho más amigable, afable que tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Y no sabemos qué, cómo hicieron para estar ustedes, la verdad.
Bueno, hay historias de todo tipo, antenas rotas, tortícolis,
ahora dolores. Sí, volvemos de... a nuestra vieja relación en donde lo único que los perturba son las estupideces que podemos llegar a hacer nosotros, ¿verdad? Ahí sí, tenemos la exclusividad. Y entonces vamos a ver lo que pasó la semana pasada, señor. Sí. Lo que se me pasó la semana pasada. Parece que, vamos a hacer una especie de doble acto de nuestros políticos. No le pegan a las figuras retóricas parte 100.000. En este caso, al grupo dos juntas, ¿verdad?, que sucedieron la semana pasada. Una es de la intendenta Carolina Cose, que perdió una especie de ringuerranga finalmente con Laurina Seco, ¿verdad? Con quien se conoce como Laurina Seco, que es la contracara, sí. Claro, exactamente, la contracara de Carolina Cose, es Caro Laurina Seco. Que finalmente el insólito le ganó una pelota dividida, ¿verdad? El presupuesto de la IM, ella, que Laurina Seco dijo que gasta lo mismo en arreglar las calles que en TV Ciudad, y le preguntaron eso a Cose, y respondió, que era una cosa que no debería haber hecho, ¿verdad? Se lo preguntaron en M24, ahí ya se regala Cose, ¿verdad? No debería ir a territorio enemigo, no debería ir, me parece, ¿no? Eso es lo primero que tengo para decirle como asesor honorario, ¿qué?
Territorio enemigo.
Territorio enemigo, claramente. M24 de los Tupas, señor. El enemigo más fuerte que diga la Cose en el momento son los Tupas.
Mucho personal con
hay un tema personal, pero además apoyan a Orsi, señor.
Te dice, bueno, sabría que ver. No tengo mucho la grilla.
¿Cómo no lo van a apoyar? No, los Tupa, el MPP no apoya a Orsi.
Debería apoyar a Orsi en la radio y a Cose en su trabajo después en otro horario en la televisión, porque tienen trabajo en los dos medios.
Ah, claro. Bueno, perfecto.
Pero claro, ahí están en el rol pro.
Hay Orsi. Una grilla donde, claro.
Claro, ahí tienen que respetar la ley editorial, que es poner a Cose, señor. Uh-huh. Es lo que haría yo. Y después, sí.
No, pero no es territorio enemigo, Darwin. En todo caso, no.
Para mí es territorio enemigo. Para mí va a ser mucho más amable una nota en cualquiera de los canales del blindaje privado o las radios del blindaje mangólico que en M24, sí. Señor. Van a ser mucho más amables.
Sí, sí.
Le preguntaron por la declaración de Laurina Seco. Le digo, a mí no me parece que sea amable eso.
¿Le preguntaron, perdón?
Por la declaración de Laurina Seco, señor.
Bueno, pero es lógico porque
Caro Laurina Seco,
la persona que está señalada dentro de la oposición, por más que hay discrepancias y demás, como aquella que podría ser la candidata.
La intendenta en las sombras hoy
por ahí. Bueno, sí, por eso.
Sí, claro, exactamente, señor.
Y bueno, está bien que le pregunte por alguna declaración de ella porque es la persona de la oposición que analiza y critica la gestión de Cose desde ese lugar.
Está bien para territorio enemigo, eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? TV Ciudad no le van a hacer esa pregunta. Y bueno, y entonces dice que le preguntan ahí, no sé qué, porque eso, Carlos Laurina Seco había dicho que que Cose, que la intendencia gasta lo mismo en TV Ciudad que en el arreglo de calle, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces respondió, no recuerdo de memoria la cifra sobre el detalle numérico de este tema, Mauricio Zunino.
Mauricio Zunino.
Puede darlos. Para mí, ahí tendría que haber terminado su respuesta. Para mí, ahí estaba bien, ahí ganaba. Uh-huh. O al menos era un empate sin presentarse, digamos. Uh-huh. Un empate tranquilo, así transpirado, un empate de trámite que sacaba y definía en casa, en TV Ciudad, después. Pero de todas formas, para Cose. Sí. Dice la nota, el planteo de Rafa genera una falsa dicotomía.
Sí.
Y acá es donde digo que Cose no entiende la figura retórica. De ninguna manera puede ser una falsa dicotomía cuando un presupuesto es un juego de suma cero. Todas las dicotomías son verdaderas.
Todas las asignaciones a un destino son asignaciones que no van,
que van al otro, claro. Por lo tanto, si hay un lugar en donde valen todas las dicotomías, es en un presupuesto. todas las dicotomías son válidas, señor. Es increíble. Justo entró al territorio en donde todas las dicotomías son válidas y dijo, es una falsa dicotomía. No puede ser, porque el presupuesto habilita todas las dicotomías. Porque al ser un juego de suma cero, donde saca de uno, pones en el otro, todas las dicotomías están bien. Por lo tanto, perdió. Por primera vez perdió con la urina seco. Yo no recordaba ninguna vez. Una ciudad es una... Después siguió, para peor. Una ciudad es una cuestión muy compleja. No es una lista de columnas de una plantilla de cálculo. De una planilla de cálculo. Pasan muchas cosas al mismo tiempo. Sí, en BTV y BTV Plus también. Sin embargo, yo qué sé, no es tan complejo. En todo lado pasan muchas cosas, en todas las actividades humanas pasan muchas cosas al mismo tiempo, señor, y no dejan de ser mapeadas en planilla de cálculo. Salís de tu casa y apenas pones un pie en la vereda, empezás a tener un intercambio con los demás. Y los demás te entienden, porque nosotros no estamos entendiendo nada, Carolina, no sé de lo que estás hablando. Si tenés suerte, además, tenés un intercambio con los demás. Si andás ligando mal, pillas una baldosa floja y te salta todo el juguito podrido que hay ahí abajo y te caga las medias y los fundillos, bueno, los pantalones y todo eso, a menos que esté vestido como repeto en Goiás, ah, bueno, ¿verdad?
Claro, ahí es lavarse los tobillos.
Claro, es la indumentaria anti-baldosa floja, ¿verdad? Porque no te agarra ni los pantalones ni las medias. No te agarra nada. La baldosa salta el juguito y, bueno, te limpió un poco ahí los Toby y seguí, señor, siga. Bueno, y entonces dice que... Está, que eso es lo que pasa en la ciudad. Y dice que... Está, y eso, y que, bueno, que hay que ser coherente, le dijo. No, a eso, que no le habían aprobado el BID, después dijo que no le habían aprobado el préstamo del BID en tiempo y forma, y eso era lo que le iba a hacer reparación de calle, porque gran parte de los problemas de la calle tienen que ver con los problemas de saneamiento. No estaba en un buen día. Supongo que después habrá hecho un video.
Estaba presionada por estar en un lugar que la hostigaron, dice.
Exactamente, claro, lógicamente. Por eso. ¿Vio lo que pasa cuando uno va a territorio enemigo? Sí, termina diciendo cualquier pava. Cosas que lo más sensato que dijo son todas esas cosas que no quieren decir nada, me parece. De todo. Bueno, y después está Carlos Laurina Seco, dijo coherencia. Ya no me acuerdo, porque no puedo seguir. Ya la segunda que va Carlos Laurina Seco, no juega más, Carolina Seco, ya está, listo, terminamos en cose. No vamos a terminar en seco otra vez, no se da vuelta la moneda, señor. Bueno, ese es el primer caso. El segundo caso es el de Cacciani.
Ajá.
De Cacciani.
Sí. Daniel, en este caso, sí, el senador.
Hay que decirlo así como Cacciani.
Ah, sí, está bien, Cacciani.
Daniel Cacciani dice que cruzó el charco.
Sí.
Cacciani al bailando. Vamos a
argentino, donde estuvo preso.
Sí, Cacciani al bailando, señor. ¿No? Claro. Pues cruzó el charco porque le hicieron la pregunta, también en territorio enemigo, ¿verdad?
Desayunos informales, sí.
Desayunos blindados. dijo que agarró y le preguntaron, ¿y qué pasa? Dice, en Argentina. Dice, ¿cuál es el problema de Argentina?
Lo apretaron con la pregunta.
Sí, exactamente. Por eso le digo, no, ahí es el territorio enemigo fuerte, señor, fuerte. No paran de hostigar a la oposición, esos perros cancerberos que tienen. Y dice que... Y entonces dijo, porque está lleno de Argentina. Uh-huh. ¿Por qué le va mal a Argentina? Porque está lleno de Argentina. Y cruzó el charco. Cruzó el charco, los argentinos lo agarraron.
Sí, como siempre, como pasa
habitualmente. 5 minutos, ¿no? Igual, tampoco, ¿no?
No, pero pasa que
tiene
sí,
cuántas
sí,
décadas.
Un chiste que tiene muchos años. Y él siguió, después de ver reírse, siguió hablando un poquito más, hizo un análisis.
Tiene unos
básico,
titulares muy razonables de por qué.
Sí, dijo, claro, no, está difícil de manejar Argentina. No, después dijo.
No administran bien la atención.
Pero lo que cruzó el charco, más que nada, estacionó argentinos, la comparación con Valle, aunque no tenía nada que ver, ¿no? Él sabía que estaban al aire, digamos, en principio.
Sí, claro, exactamente. Sí, no, no tiene un cargo importante.
Es una línea jocosa para entrar en algo
también,
más.
Está
más
la cosa esa de que es un político de baja monta. En ese sentido no pasa nada.
Claro, también.
De monta no, monta, pero de no, ese es un líder.
¿A quién se monta?
Bueno, sí,
claro.
Nadie,
por eso.
No, el baja monta.
Es senador.
Argentina que baja monta con monta.
Sí, señor. Viene montado arriba de quién viene este. Entonces no es una cosa importante tampoco, sí, pero tiene el problema de que después lo describió mal.
Ajá.
Dice, bueno, si fue tomada de mala manera, se pide la disculpa correspondiente. Esa es una forma muy linda de pedir disculpas sin pedir disculpas.
Claro.
¿Verdad?
Que, autocrítica sí, lo demás, porque en realidad es el otro que no entiende.
Si fue tomada de mala manera, si se pone a romper la ola, se pide la disculpa correspondiente. Eso me gustó. Esa parte me gustó. Pero dice, fue tomado de manera diferente y fuera de contexto por los medios argentinos. No, la respuesta, él se sacó de contexto, señor. Fue la primera respuesta que dio. No sé, no lo sacaron de contexto. No, él se sacó solo de contexto. Es cuando uno se saca solo de contexto, que es algo que ocurre habitualmente, ¿verdad? Uh-huh. Pero además, a mí, la parte en la que le erra es justamente, por eso le digo que nuestros políticos no le pegan a las primeras retóricas. Dice, lo tomaron mis amigos, dice, los que me. No. Los quienes me conocen lo tomaron con naturalidad, porque fue una ironía. Y saben que yo soy irónico. ¿Está siendo irónico? Esa es mi pregunta. ¿Está siendo irónico? Porque no es una ironía.
No, Cassiani, pero
no es una ironía.
No necesitamos ser amigos suyos para entender ese chiste. Claro.
Pero es un chiste, además, en todo caso. Es una burla. Es un sarcasmo, pero no es una ironía. No sabe lo que es una ironía, Cassiani. Y está al frente de la vereda de enfrente de la educación, señor. Así que tenemos de un lado a Silveira y del otro lado a Cassiani.
No, son dos Cassiani distintos.
¿Son diferentes?
Sí, este es el senador, el otro es el de...
Se mete a veces, pero no tanto como el otro, porque el otro estuvo adentro de la NEP, lo que pasa.
Ah, pídale al otro que le explique lo que es una ironía, entonces. Este Cassiani, pídale al otro Cassiani que le explique lo que es una ironía, porque no es una ironía eso, señor. Una ironía hubiera sido que dijera, ¿cuál es el problema de la Argentina? Su honestidad, el exceso de honestidad de los políticos. Eso es una ironía. Cuando lo que dice expresa exactamente lo contrario a lo que quiere expresar. ¿Me entiendes? Literalmente, si uno lo toma literalmente, expresa lo contrario. Esto no es una ironía. Esto es una burla, es un chiste, un sarcasmo. Que no, ya le digo, por eso le pregunto, ¿no estaría siendo irónico ahí cuando dijo claro, que con naturalidad? Porque fue ironía, sí. Y saben que yo soy irónico.
Capaz que ahí.
¿Está seguro que los que lo conocen saben que usted es irónico? ¿Eh? Es probable que lo hayan interpretado mal toda la vida a Cassiani, porque él piensa que está haciendo ironías y los otros saben que es irónico y en realidad él está hablando linealmente, está haciendo uso del sarcasmo, no de la ironía. Si el resto lo ha consumido de manera irónica todavía, capaz que él está viviendo la vida contraria a la que debería vivir. ¿Entiendes? Todos los que lo rodean están mal, está al revés. Es muy probable que...
Bueno, ahí se tendría algo de irónico la situación.
Para exacto, todo, su vida sería una ironía.
Sí, sí.
Exactamente. Lo que es una ironía es el guión de su vida, Cassiani.
Pero no él.
Exacto, usted no es irónico, no está haciendo nada irónico, en ningún momento fue irónico. Bueno, así que está, no se nos dan las...
No, bien, dos ejemplos muy claros.
Las figuras retóricas no se nos dan, amigo.
La dicotomía y la ironía...
Falsa dicotomía.
Bueno, venimos de una campaña política de las elecciones y después continuó un tiempo más de uno de los peores fracasos en materia... digamos, de discursos cuando se quiere apelar, por ejemplo, a la metáfora futbolera, ¿no? Que es cuando perdemos eso, después
metáfora de fútbol, que es la más fácil
claro,
de todas.
No pidamos dicotomías, ironías, si no podemos con la metáfora futbolera, ya perdimos
básica,
todo.
Sí, la aplicación es muy mala.
Hemos perdido todas las pruebas PISA, todas las edades. Perdimos las pruebas PISA senior, las pruebas PISA junior, las pruebas PISA...
¿Recuerda? Porque estuvo Talvi, que él quería el cabezazo en el área en el último minuto, y después la calle les tiró arriba, era como otra más que no era.
Cualquier cosa,
de algo que en general se nos da, que no la hacemos.
Ya no se nos da la metáfora futbolera tampoco. Vamos a tener que empezar a comunicarnos por lenguaje de señas o algo de eso para evitar todo este tipo de confusiones, ¿verdad? Bueno, por otro lado, a ver qué quieren saber, a ver qué les gustaría saber, qué les gustaría dar, allí elijo otra cosa. Quieren hablar, tengo esta. Pero no sé si nos da, señor, porque el mar no se nos da. ¿Ustedes sabían eso?
Lo viene diciendo usted, Darwin.
Oh, no se nos da, no se nos da.
Sí, si tanto vivir de espaldas al mar que probablemente el mar se puso de espaldas a nosotros.
Sí, totalmente. No hay forma de que esto pueda ser sacado adelante. Apareció el informe de lo que vendría a ser...
La loca persecución al barco.
Sí, de la persecución, señor.
La batalla por la soberanía, Darwin.
El ejercicio de la soberanía, señor. No sabe el ejercicio de la soberanía que hicimos. Una cosa de loco. A ver si lo... Pero no sé si me da el tiempo, señor.
Porque tiene mucho. Tiene unos minutos.
Bastante. No, podemos ir a otra cosa, más corta, porque dice... Sí. Es toda la persecución de ella. ¿Qué hicimos con los chinos al final? Porque la fiscal dice que el fiscal de Francia ha sido turno archivó los chinos.
Sí, no daba para nada.
Y los chinos ya se fueron.
Ah, eso no lo tengo tan claro.
Nos hicimos los chinos, sí, me imagino que sí.
Imagino que sí. Bueno, no, sí, no vamos a comer un juicio y...
Por eso, no.
Y espero que el calamar esté ahí congeladito.
Bueno, el informe que se dio...
No puedo dejar de pensar en ellos cada vez que veo una bandejita de calamar en los lugares que venden congelado, ¿vio? Que hay todo, cada vez que paso por la bandejita de calamar, pienso, esto será de los chinos que le incautamos nosotros con la persecución.
No, y yo estoy esperando ver un chino en uno de esos cosos congelados. abrir así una heladerita. Eso no estoy yendo por eso, tengo miedo de abrir la heladerita y ver un chino ahí congelado. El sumario incluyó un informe realizado de la Dinara, que señaló que no había pruebas concluyentes para determinar que el buque chino incurrió en pesca ilegal en aguas territoriales. No logramos probar que habían pescado ilegalmente, pero eso es lo de menos, señor. No logramos nada. En el informe al que accedió el observador, se transcribe los diálogos entre la embarcación uruguaya Row 23, Maldonado, y el pesquero chino, señor, en los que se puede leer cómo los efectivos uruguayos tuvieron serios problemas para poner en el agua los dos botes que los llevaban hasta el pesquero, los gomones. Fallaron los gomones
o la maniobra de bajarlos.
Bueno, no sé, todo falló, todo. Cuando es terrible, es impresionante, no se nos da el mar. Le digo, menos mal que no somos una isla, estaríamos todos muertos hace rato. Somos un desastre en el agua, un desastre, pero somos peor en el agua que en la tierra, es increíble. El único lugar que saca lo mejor de nosotros son las montañas. Las montañas de la nieve que finalmente
que no tenemos
no tenemos, pero cuando nos caímos ahí, mamita, qué ejemplo para el mundo. Yo, el milagro de los Andes, le van a poner el milagro de los Andes, ¿vio? Había unos rompebolas ahí en el parlamento
con milagro, que no querían la palabra milagro.
Hazaña, sí, no sé, unos rompebolas que con los que Joel seguramente esté de acuerdo, ¿verdad? Bueno. No, porque no hace cosas hace de religioso, ¿sí? No,
bueno, pero si ellos
son milagros,
si
señor, y ellos son muy religiosos además también, claro
si ellos si lo consideran milagro, no vamos a discutir con los que lo vivieron, ¿no?
Bueno, por eso se comieron la sangre de Cristo y no
fue que lo resolvieron,
se comieron las pantorrillas de Cristo.
El milagro también es
los gemelos de Cristo se comieron y se tuvieron que comer y no le vamos a dejar ponerle como ellos le quieren poner, señor, déjelo ponerle como le quieran poner.
Creo que
de una cara sale de una cara de la moneda está Canella y la otra Parrao.
Ajá.
¿Es así?
¿Es de una moneda conmemorativa?
Sí, van a hacer una moneda conmemorativa, señor. Desde ahí el Banco Central va a sacar 5.000 monedas de ellas conmemorativas. Las va a esconder en las montañas y hay que ir a buscarlas. Pero yo pondría de un lado a Canella y de otro lado a Parrao, señor.
Ajá. ¿No? Porque, bien? Bueno, está negando otro montón de gente, pero está bien.
No la niego.
La hazaña principal. Bueno,
son los principales, claro, y es la única dicotomía que hay, señor, que no es una falsa dicotomía. Canado o Parrera. Canella o Parrado, señor. Sí. Yo ya le dije que soy hincha de Canella.
Sí, usted se pronunció.
Pero me identifico más con Parrado.
Pero tuvo el tío Aldo esta charla, es cierto.
Sí, claro. Me identifico más con Parrado, señor. Me digo más con Parrado. Hubiera sido más como el que acompaña ahí.
Ah, claro.
¿Me entiendes?
Sí, no el que lideraba la cosa.
No, el contrapeso, llévate a este que te diga unas cosas graciosas. Dale. Igual no hubiera tenido la entereza de Parrado. A las 2 horas me está teniendo que arrastrar, Canella me tendría que haber tenido que arrastrar.
Yo un tirado, lastre, tirado, le hace fracasar la expedición.
Tirado en la nieve, llévame, no me dejes acá. Dios te va a castigar. Ay, Dios. Me aprovechaba de la situación. No tengo hambre, dame de comer. Sí, no, le sacaba todo el jugo a la situación. Dame un chocolate y te cuento el del gallego que va a la iglesia. Dale. Ayer, era todo. Bueno, no le pasa. Está, entonces, señor. ¿Qué está diciendo? Todo eso. Vamos para otro, señor. Vamos para otro.
No, vamos al barco para otro día. Sí, no, lo del milagro, yo tenía entendido que lo resolvieron finalmente poniéndole el llamado milagro.
El llamado milagro. Ay, no. Exactamente. Sí. Peor todavía. Sí, 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 peor.
Algunos se te pone que el milagro también es como sobrenatural, ese no tiene que ser de origen directamente.
No tiene por qué ser, claro. Es una forma, ya se ha transformado en una metáfora, señor. Exacto, eso. Sí, sí. Ocurrió un milagro. Por ejemplo, hizo gol Césaro.
Milagro.
¿No? Un milagro.
Es el milagro estadístico, digamos. Si hay menos de 0,001% de probabilidades, si sucede.
Milagro estadístico.
Milagro, científico.
Bueno, por eso, exactamente. Entonces está. ¿Quiere hablar de suicidio? Ah, no quiere, mira. No, no. Al final hay que hablar más de suicidio, nunca quiere hablar de suicidio.
Tiene razones, nos agarra siempre.
Hay que hablar, los agarro sin tiempo. No tengo tiempo para hablar de suicidio.
Oye, es que se nos va mucho sobre el final y temo que la reflexión no sea la indicada.
No, entonces vamos a hablar de Muñe Biden, señor.
Bueno, no tiene nada. Ok.
Que mató el asesinato de Al-Zawahiri. ¿Se acuerda que?
Al-Zawahiri, sí.
¿Se acuerda que mató Al-Zawahiri?
El número 2 de Al-Qaeda, fundador y el principal ideólogo señalado por Estados Unidos del
atentado. Vamos a decirlo bien: el Robin jubilado de Bin Laden. O sea, la viuda jubilada de Bin Laden mataron.
Y se podría decir de alguna manera. Y sí, fue el que quedó ahí con las ruinas de Al-Qaeda.
Claro, exactamente, señor, que está. Y me parece que mató a un jubilado. Mismo toda esa parte que cuentan que lo mató porque salía a las 6:15 salió a respirar aire al jardín, a respirar de la familia, me levanto tempranito, y ahí lo mataron. Me parece que habla de un jubilado, ¿no?
Tiene mucho.
¿Cómo me imagino yo esto? ¿Cómo se funciona este sistema? ¿Cuál me parece que es el procedimiento para mí en este tipo de situaciones? Para mí la CIA o el FBI, para mí la CIA, en este caso, porque dice la CIA lo vigilaba, tiene una especie de bodega, como si fuera una bodega donde guardan estos objetivos coñac. Lo que lo podríamos llamar
van anejando el objetivo.
Exacto, y para abrir una sola vez, ¿entiendes? Lógicamente.
Claro, una ocasión especial.
Eso, un viejo de esto que en algún momento se les plantó, ¿entiendes? Uh-huh. Se les plantó a Estados Unidos y dijo, yo contra vos, dale, yo contra todos ustedes.
Está para la bodega de objetivos.
Exacto, llámese Hussein, llámese Gaddafi, llámese Bin Laden o el Robin jubilado de Bin Laden, o la viuda esta con barba que tenía Bin Laden, la viuda con barba, lo que se llamó la viuda con barba.
Claro, los sommeliers de la CIA se miran, se pegan el codazo y dicen, mirá, un terrorista de guarda.
Mirá qué lindo, no sé qué. Y lo dejan ahí usted va y dice, me voy a tomar ese viejo que se hizo el CRA contra nosotros.
Y lo descorcharon, Darwin.
Exacto. Al Muñe le dejaron uno acorde a sus posibilidades. Hay que decirlo, un poco lo cagaron. ¿O no?
Y la verdad que no generó
problema.
Tuvo más de un problema, ¿no? Pero no
después se le metió impacto. Nancy, después se le metió la Nancy se le metió en medio todo. Con el viaje a Taiwán, todo, y se le comió todo eso, que era la única parte positiva que tenía, además del test de Covicho, que le dio como 6 veces positivo, y que no se le desprendía. Porque estuvo tomando el Pavlovir, me parece que lo van a sacar al Pavlovir, no se pusieron a agarrar a nadie. Que le digo, es increíble, señor, es como que le pongan una, que me hagan una propaganda, se lo dan al Muñe Biden, a Fauci, y claro que va a salir mal, no se lo dé a su viejo de 80 años, ¿entiendes? La gente lo va a ver y va a decir, yo no voy a tomar esto, y salió mal, 2-3 casos de estos viejos famosos, y ya está, la gente no lo toma más, no se lo tira por el water cuando se lo manda el médico, señor, ¿quién va a tomar? Pero es como ponerle un, ¿cómo es que se llama esto? Una de estas pomadas para la contratura, a Ocampo, hacer la publicidad. Es la pomada que usa Ocampo. Ponete ratizal y se la anda a cagar. Ni para el fútbol 5 me la pongo. ¿Qué me va a poner esto? ¿Entiendes? En él lo que estoy diciendo no se entiende nada. Es una falsa dicotomía. Al Muñe, entonces, sí, para mí, le dejan este al Sawishiri, que es un poco como el socio fundador y no sé cuánto, sí, sí, de Al Qaeda. Pero era, tenía un cargo honorario. O
sea, es que Al Qaeda estaba muy poco activa en los últimos años, ¿no?
Sí, claro, estuvo a punto de que le dejaran a Salle. Para de coso de anti yanqui, ¿entiendes? A Irma Leites era la otra que le diga. Si bien a George W. le había tocado un Saddam Hussein muy decadente, por lo menos tenía el aliciente de este es el viejo que no quiso matar a tu padre. Uh-huh. ¿Entiendes? Es la versión jubilada del que no quiso matar a tu padre. Bueno, vamos a darle, dijo W. Vamos a darle, entró por el tubo generacional. Desastre, dice. Igual nosotros nuestra admiración siempre, ¿verdad? El presidente más importante de Uruguay de la historia de los Estados Unidos.
Ajá. Sí, nosotros, bueno, sí, el dinero
está en nuestro Monte Rushmore, señor, del presidente de los Estados Unidos. Está primero él, está George W. todo nos salvó de la vieja bomba.
Tabaré lo llamó, sí, claro.
Tabaré lo llamó, nos mandó la guita, todo, completo, nos salvó. 7 veces nos salvó George W., mi hijo, la verdad. Pero no sé cómo es igual, no sé qué, si es que te toca el que te toca, si es por sorteo, o si te lo dan ya definido ahí lo del FBI, la CIA, el coñá ese.
La CIA, esto es todo de la CIA, sí, sí.
Y no sé si te lo han definido ya. Entonces, si se lo han definido, lo cagaron al Muñoz. La verdad, dice, no, este viejo senil no gastes uno de verdad, ponete este, otro viejo senil le pusieron. Y bueno, y rompió el cristal el Muñe Baile, porque antes de las elecciones medio término, las que va a ser revolcado históricamente por la oposición, le van a pintar de rojo
como Oscar Andrade,
la cara y el culo, las dos cosas, la cara y el culo le van a pintar de rojo, así como a Salina le pintaron la cara con el arco iris, salió con la cara pintada del arco iris, bueno, este va a salir con la cara pintada de rojo, que es el color de los republicanos. A tal punto que ya salen los analistas demócratas, así que no va a ir a la reelección.
Sí, no, bueno.
Bueno, sí, pero estamos a 2 años, déjenlo, díganlo dentro de un año y medio.
Va a tener 2 años más.
Espérenlo, yo no digo que ya no se sepa, pero ya salen a decir los analistas demócratas, ya lo están. Otra que Pato Rengo, es el pato con Alzheimer, ¿entiendes? El pato senil. ¿Eh?
El pato en círculos.
Claro, mijo. Entonces, bueno, ¿cómo lo dejan? ¿Cómo lo dejan? Y ahí, saludando hombres invisibles. Ayer saludó de vuelta al hombre invisible.
Sí, me están mandando.
Es la segunda vez que
uno no sabe de cuándo es.
¿Eh? De ayer volvió a saludar.
El invisible está de vivo.
Está de vivo el hombre invisible. Pasa y le dice, good morning, le dice el hombre invisible. Hay un hijo de puta que sabe hablar, un ventríloco o algo, que sabe hablar con la boca cerrada. Dice, good morning, él saluda a todo. Pero tenía un viejo adelante que ya lo había saludado y esperó el saludo de vuelta. El viejo dice unas cosas, no sé qué, se da vuelta, no sé quién es el viejo, se da vuelta, lo saluda al Muñe, saluda a no sé qué, saluda a Kamala, saluda a otra que está ahí al costado, Nancy, no sé qué, otra vieja, y a la vuelta el Muñe le pone la mano de nuevo así para que lo salude de nuevo, ya se había olvidado. No, está 3 segundos le dura, las cosas en la cabeza. Es impresionante. Yo no entiendo cómo los chinos no invaden. Se tienen que quedar con todos los chinos. Bueno, y entonces dice que está, que lo estuvieron siguiendo a este, no mucho tampoco, ¿verdad? Porque estaba ahí, no salía de ahí, no salía de la casa. Dice, los analistas de inteligencia vigilaron la casa creando un patrón de vida basado en las idas y venidas de los ocupantes. Esto es todo lo que le venden al Muñe. Prestaron especial atención al hombre, que por lo que pudieron comprobar, nunca se marchó. Y entonces, ¿qué patrón de vida? ¿Qué patrón de vida? Está siempre dentro de la casa. Lo demás, que ahora se cree son la esposa de Alza Guajiri y su hija y sus hijos de ETA, tomaban medidas para evitar que alguien lo siguiera a su casa cada vez que se aventuraban a salir. Un alto funcionario de la administración lo calificó como una vieja técnica terrorista. Y ustedes insisten en que esto no estaba guionado por Mel Brooks y no estamos en un perpetuo capítulo del Superagente F86. Vieja técnica terrorista a esto. que traten de que no lo sigan cuando vuelvan a la casa. Están para joda, están para joda, le hacen escribir cualquier cosa. El Washington Post escribió esto, señor. El Washington Post sacó esto. No, le están dando la plata a Jeff Bezos, le están dando la plata. Me tengo que juntar con Jeff Bezos. Me tengo que juntar con Jeff Bezos a decirle, lo mismo que le digo a la mecena, a nuestro mecena. ¡No! ¡No! ¡No compres esto, Jeff! ¡No! ¡No! ¡Para de comprar medios al pedo, Jeff! ¡Por favor! ¡No vamos a hundir, Jeff! ¡Quédate con lo de Amazon! ¡Dale por ahí! Y pero está, bueno, le dije con la diferencia que, le digo, en esta versión, la única diferencia que hay con un capítulo del Supergente F86, que en esta versión Caos le gana a Control largamente, ¿verdad? O sea, se impone Caos. Y bueno, y entonces dice que la muerte de Al-Zawahiri, que el presidente Biden anunció a la nación en un discurso a la Casa Blanca el lunes por la noche, que todos olvidaron el martes por la mañana, incluyendo al presidente Biden. Bueno, el presidente Biden lo olvidó en realidad el lunes por la madrugada. Ya cuando se fue a dormir ya no se acordaba del discurso. Puede tener solo un valor operativo marginal, le ponen en el Washington Post. Después de tanto tiempo en fuga, era más una figura que un cerebro. Estaba nominalmente al mando de una organización terrorista que opera como una red de filiales en África y Oriente Medio. Era un jefe honorario de una filial. Era, ¡ah, qué horrible! Ya, mire lo que le habían dado. Le habían dado jefe honorario de una filial en África y Oriente Medio. Andá a cagar.
Un terrorista honoris causa.
Sí, claro, pero que le dieron, le daban el City Torque. Le dieron, ¿entiendes? Qué horrible, señor. No, ni siquiera era de él el City Torque. Se lo daban a creer que era de que lo manejaba él. Y como le, y él miraba los resultados, me imagino. Miraba los resultados por internet. Ah, qué lindo que hicieran estas figuras conmemorativas clásicas en este tipo de organizaciones también. Pero para Biden, el golpe es una importante victoria política y estratégica. ¿Por qué? Porque es Lady Gaga. Porque no entiende nada, eso es lo que da a entender el Washington Post. Es una vieja senil, digamos, ¿no?
Es Dory, ponen, bueno, por Nemo. ¿Eh? ¿No? La amiga de Nemo.
Claro, claro, exactamente. Todo, sí, Dory, sí, sí, Lady sí. Dory. Y entonces dice que está, que cierra un ciclo, dice. Que le da un cierre histórico a los atentados del 11 de septiembre. Es muy lindo esto, cierra un ciclo, ¿vio? Como Humberto en Canal 10. Pero de una manera un poco más, menos contundente, digamos. Es mucho más contundente el cierre de Humberto en Canal 10 que el cierre de... Y bueno, imagínese que nadie va a querer atacar a Estados Unidos después de esto, ¿verdad? Si eso significa que 20 años después te matan en el balcón de tu mansión en Kabul, cuando salís a respirar el aire fresco de la mañana con 71 años y que además no muere ninguno de tus familiares.
Claro, pongo mucho cuidado en eso. De hecho, sí, parece que se usaron misiles no explosivos para no poner en riesgo la vida de otros habitantes de la casa.
No, las consecuencias son espantosas, ¿eh? Son horribles, le digo. La consecuencia es la consecuencia Ope Pasqué. A los 71 años en tu mansión, tranquilamente, te pegan un guascazo y listo, ya está, te sacan, es precioso, eso, ya lo firmo, es espectacular, y le sacas ese problema encima a tu familia, pero está, lindísima, la verdad, si no lo firmo yo, lo va a firmar mi familia por mí, es evidente, lo va a firmar mi mujer, lo firma con los ojos cerrados, se lo firma ellos, 71 años y al viejo este sale al balcón y así sin sufrir, pum, lo sacan, espectacular, qué torre hay que tirar, qué torre hay que voltear.
Sí, capaz que uno tiene para decir a Estados Unidos que tiene todavía poder de fuego en ese Afganistán que abandonó a las corridas, o capacidad de investigación y...
Y bueno, tiró con un droncito.
Sí, unos drones.
Bueno,
sí,
tenés que investigar, ¿sabes? ¿Dónde está el tipo?
Que de hecho, lo
decían. Bueno, está el tipo, todo el mundo sabía dónde estaba el tipo. Le dieron una mansión en Kabul. Una mansión en Kabul, señor. De las mansiones que habían armado ellos, claro, para sus amigos que están todos colgados. No, mirá qué bien, mirá cómo te hace Estados Unidos. Yo, la verdad, me pone mucho más nervioso ser amigo de Estados Unidos que ser enemigo. Ser enemigo es 20 años después, con 71 años, me pegan un guajazo en el balcón de mi mansión en Kabul. Está bien. ¿Y cómo terminaron los amigos? No, están todos colgados de los huevos. Ahí, mirá, lo puedes ver. Están todos ahí clavados en estacas.
Compara.
Bueno, dame la del enemigo. Dame la del enemigo ya. Bueno, gente que no se pone de acuerdo en que es una recesión, ¿verdad? que es una recesión térmica, señor. Pero es muy lindo lo que está pasando, ¿verdad? Eso de la recesión, porque el gobierno y la Fed niegan la recesión por razones diferentes, ¿no? El gobierno porque tiene unas elecciones en 2 meses y van a recibir una palilla de patos, y la Fed porque está en la escalada armamentística contra la inflación y no quieren parar. ¡Salí! ¡Salí! ¡Déjame la! ¡Que le subo! ¡Le doy un guascazo más con la tasa de interés! ¡Le doy! Y no lo pueden parar de la Fed ahora. Ahora le quieren dar la inflación. ¡Estamos bien! ¡Todavía no se enfrió esto! ¡Hay que seguir dándole! Porque también una vez que se meten en el plan, se meten, ¿entiendes? La negaron 2 años y ahora como ya están tarde, tienen que tirar toda la batería destructiva. Porque ahora el monstruo camina solo, tomó vida propia y ya no saben dónde es que hay que tirarle. Y bueno, cuando no se sabe a dónde pegarle, ¿qué se hace? Se le tira todo.
Bueno, pregúntele a los argentinos.
Exactamente, se le tira todo. Tirale a todo lo que se mueva. Y en este caso con la tasa de interés. La Fed lo que tiene que hacer es subir la tasa de interés. Y eso que va martillarle los dedos a la economía. Hasta que no sienta las manos. ¿Ustedes vieron al robot ajedrecista que le quebró la mano al niño contra el que jugaba? Sí. Bueno, esa es la Fed. Y el niño ruso es la economía estadounidense. ¿Cómo se baja la inflación? Quebrándole los metacarpianos.
Ese es el meme. Cerramos con eso, ¿le parece?
¿Por qué la Fed sale a romper metacarpiano? Porque ya quedaron pegados durante 2 años desestimando el monstruo. ¿Entiendes? Y ahora le tienen que tirar con todo.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Mercado Libre, el lugar donde Darwin pasa horas buscando regalos para hipotético. Este día de la niñez encontrá todo con hasta 40% off y 15% extra con Visa. Mercado Libre, comprá la app.